Les cuento que tenemos en línea ahora a Diana Cariboni, es editora de Open Democracy, nos atiende desde Uruguay, son los autores de la investigación. Diana, Nico Yacoy, Equipo Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día Nico, gracias por la llamada.
No, a vos por estar ahora un rato con nosotros. Contanos, ¿qué es esto entonces de la compañía? Y ayúdanos a entender.
Bueno, seguramente quizás los oyentes hayan oído hablar del grupo Wagner, que es una organización paramilitar, mercenaria, sí. Que surgió entre 2013 y 2014, primero ocupando o apoyando a los separatistas de la región ucraniana de Donbass, siempre, digamos, sirviendo a los intereses del Estado ruso, pero como una organización privada.
Ah, es después este que había África. Matado al titular, ¿no es cierto? ¿O murió en un accidente de avión?
Sí. Él era muy amigo de Putin, pero en determinado momento, debido a diferencias en la guerra, cómo se estaba llevando la guerra contra Ucrania, Prigozhin se enfrentó a Putin y después de un intento, digamos, fallido de tomar Moscú, a los pocos meses murió en un accidente de avión. Y bueno, a partir de ahí no se sabía qué había pasado con su organización. Un poco lo que ilustran estos documentos filtrados, tuvo un medio africano de Continent y que compartió con un grupo de medios que nos dedicamos a la investigación, es cómo ese grupo Wagner de alguna manera se reestructuró después de la muerte de su líder, de Prigozhin, pasando la parte de las operaciones militares al control del servicio de inteligencia militar de Rusia y la parte de operaciones de propaganda, desinformación e influencia política a el control del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SVR.
O sea que se estatizó, en un punto se estatizó eso.
Bueno, no formalmente.
No, claro.
Justamente una de las cosas que cuentan estos documentos filtrados es cómo se estructuró, digamos, la dependencia de los servicios de inteligencia del Estado ruso, pero a su vez manteniendo, digamos, como una autonomía operativa, por decirlo de alguna manera.
Bien. ¿Y esta cuestión de la compañía, entonces?
Bueno, la compañía es justamente esta rama de las operaciones de influencia política y propaganda que a partir del 2024, según lo que vimos en estos documentos y lo que pudimos corroborar con otras fuentes, se reforzaron sus operaciones, tanto en África, pero por primera vez además en América del Sur, o sea, en Bolivia y en Argentina. Nosotros escribimos dos investigaciones, una sobre las operaciones en Bolivia y ahora publicamos la de Argentina, que justamente cuenta cómo se, digamos, preocupados por el giro que había tomado el gobierno argentino con el cambio, con la asunción de Javier Milei, de apoyo, alineamiento a Estados Unidos, apoyo a Ucrania en la guerra, y en cierto modo alejamiento de las buenas relaciones que había con Rusia, empiezan estas campañas en Argentina que tienen diversos aspectos, pero nosotros nos enfocamos más que nada en la organización de una red para influir en los medios de comunicación mediante la colocación de artículos presuntamente pagados, donde aparentemente muchos de los artículos podían parecer por sus títulos las noticias que salen todos los días en Argentina y que no son buenas, digamos, noticias sobre los problemas económicos, sociales, críticas al gobierno, pero que si uno miraba un poco más en detalle, en muchos de los artículos había, digamos, argumentos a favor de Rusia, en contra de Estados Unidos, y después encontramos también en esos artículos muchas exageraciones, falsificaciones y después también directamente noticias falsas.
Pero metidos en el propio, por ejemplo, ¿te lo encontrabas en un portal de los conocidos?
Claro, nosotros encontramos planillas en los documentos con las URL de por lo menos 250 artículos. Había más, pero había muchos duplicados en medios, algunos muy conocidos, otros no tanto, son más de 20 medios digitales.
Pero no llego a entender, ellos compraban porque hay, por ejemplo, no quiero traer justo el nombre, ¿no es cierto?, en este caso tan puntual, pero hay colaboraciones que uno puede hacer en general por publicidad, que la tipografía es muy parecida, pero te das cuenta que no estás leyendo algo que historia de ese medio.
Que es una pulinota.
Sí.
Bueno, lo que nosotros vimos fue que ellos explotaron esa práctica de que los medios aceptan contenidos de agencias de relaciones públicas, ese tipo de pulinotas, pero que se controla poco eso. Digamos que lo que hay, lo que vimos, lo que nos contaron las fuentes periodísticas con las que hablamos, porque hablamos, nos contactamos con todos los medios que figuraban ahí y pudimos hablar con 15. Lo que nos contaron fue esto, que sí, que esos artículos se habían publicado, que ellos no habían, digamos, recibido pago en la inmensa mayoría de los casos, dijeron que los artículos se publicaron gratis, que no conocían a los autores. Peor. Y que habían venido de alguna agencia de estas que colocan contenidos. Y que, digamos, por un escaso control editorial no habían despertado sospechas.
La necesidad de mantener una actualización, ese es un tema para los medios que deben estar aprovechando, ¿no es cierto, Diana?
Sí, creo que sí, tiene mucho que ver con la necesidad de contenido, entre comillas, en vez de noticias, análisis, investigaciones, contenido.
Claro.
Y la otra cosa es que nosotros también descubrimos es que muchos de los artículos no estaban firmados, otros sí. Y los que estaban firmados eran por o autores desconocidos o directamente autores falsos, ficticios, que no existen y que incluso tenían fotos y pequeñas biografías, que nosotros también nos dedicamos a mostrar el origen de las fotos, el invento de las biografías. O sea que estaba todo muy bien montado, pero además funcionó un poco como una cadena de intermediarios, que el que llegaba al medio generalmente era alguien conocido del medio, de los editores, de los periodistas, que solía acercar contenido. Y por lo menos con las fuentes que nosotros hablamos, todos nos negaron tener conciencia de que eso venía de un gobierno o de un país extranjero o de rusos. En dos casos, dos medios nos contaron que la versión que aceptaron esos contenidos y recibieron pago, esos fueron los únicos dos que nos aceptaron que recibieron pago, lo que les dijeron las personas que le acercaron ese contenido era que se trataba de una campaña financiada, promovida por empresarios. En un caso eran empresarios nacionales siempre, ¿no?
Pero la credibilidad del medio, ¿no es cierto? Ahora, porque yo como lector digo, escúchame.
Obviamente. Sí, es, digamos, creo que un poco la historia que está atrás de esto, más allá del intento ruso de influir y en la opinión pública argentina y de influir en los medios, un poco la historia es las fallas que estamos teniendo los medios de comunicación y las fallas que está teniendo el periodismo para verdaderamente controlar lo que publica.
Claro. Diana, buen día, ¿cómo te va? Gracias por ayudarnos a entender esta maraña tan maquiavélica y meticulosamente planificada, digamos, ¿no? De algún modo. ¿Por qué la Argentina? Acá ustedes, según una publicación de ustedes mismos, es muy interesante cómo observan que la lupa está puesta, por ejemplo, en los recursos petroleros en la Antártida, ¿no? Contanos un poco de eso. ¿Por qué Argentina, Bolivia y Argentina en América Latina, pero nosotros por qué en particular?
Bueno, en primer lugar, esto tiene que ver con cómo esta organización mira los intereses de Rusia. En este caso en la región, en América del Sur. Había dos gobiernos que, digamos, de alguna manera los intereses de Rusia podían verse afectados por la situación que se estaba viviendo en esos dos países. En el caso de Bolivia era el gobierno de Luis Arce, porque estamos hablando del año 2024. El gobierno estaba muy debilitado, tenía un montón de enfrentamientos y era un gobierno amigo de Rusia. Era un gobierno que además había firmado acuerdos de explotación de litio, en fin, de una serie de negocios, y había el riesgo de que ese gobierno cayera. Entonces, lo que la compañía decidió hacer fue establecer una misión allí y tratar de ayudar a sostener el gobierno de Bolivia. No le fue nada bien, y esto es una cosa importante a señalar. O sea, que las operaciones que desplegaron, tanto en Bolivia como en Argentina, no les fue bien. O sea, no lograron sus objetivos, o por lo menos no lograron los objetivos declarados en esos documentos. Hay que pensar también que en el caso de Argentina, Argentina tenía tuvo durante los últimos, digamos, 20 años gobiernos que tenían relaciones amistosas con Rusia y que incluso se firmaron acuerdos, había visitas de Estado y eso, digamos, aseguraba una cierta alianza y una cierta presencia.
Bueno, Alberto Fernández le iba a abrir la puerta de América Latina, ¿no es cierto?, a Putin la semana antes de lanzar.
Sí.
La invasión Ucrania.
Exacto, y además Argentina tenía una postura, digamos, relativamente neutral respecto de la guerra. Eso cambia muchísimo con la llegada de Milei, que inmediatamente se alinea con la postura de Estados Unidos. En ese momento gobernaba Biden en Estados Unidos, uh-huh. no Trump. Y Biden era un aliado incondicional de Ucrania y había apoyado muchísimo a Ucrania en la guerra de agresión de Rusia. Eso cambia. Y entonces para Estados Unidos, digamos, el Estado ruso, ahí hay que actuar porque se pierde un país que se consideraba aliado. Claro. Con relación a los informes que vos me decís, bueno, estas misiones siempre despliegan primero como un trabajo de inteligencia, no de inteligencia en el sentido de espionaje, pero sí de reunir toda la información posible. Eso va desde hacer encuestas, contratar encuestas para ver cuál es la opinión pública o el estado de la opinión pública sobre ciertos temas, hasta producir o encargar informes sobre determinadas cuestiones, como por ejemplo el complejo industrial militar de Argentina o las riquezas petroleras que podía haber en la región que pertenece a Argentina de la Antártida. Exacto. Esas cosas están mencionadas en los documentos. No tuvimos acceso a esos informes, uh-huh. no están ahí. Pero sí son actividades que ellos o bien dijeron que iban a hacer o hicieron. Y generalmente son cosas que van haciendo como, digamos, las cosas preliminares que hacen antes de uh-huh. organizar las campañas concretas.
Claro. Así que, Diana, entonces la forma, porque es lo que nos estás pintando explica muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, confirma una forma de injerencia que estaba muy fantaseada, pero que no sabíamos que era real. Vos la traes a la realidad, ¿no es cierto? De un Estado extranjero en el territorio de otro, puntualmente en su opinión pública. La forma de injerencia es esta, entonces, el contenido pago en los medios legitimados o existentes. No abrir un medio nuevo, ni pagarle a periodistas, eso no lo sabemos.
Bueno, mira, nosotros no pudimos confirmar si los pagos que figuran presupuestados en las planillas de los documentos rusos verdaderamente se hicieron, a quiénes se hicieron, tampoco, si se pagó a los medios, si se pagó a periodistas o si se pagó a intermediarios. Nosotros sí entendimos que hubo una cadena de intermediarios, o sea que ni los medios ni los periodistas, digamos, lidiaron directamente con esto. Y la otra cosa que me parece importante señalar es que las cifras que los rusos dicen en sus documentos internos que pagaron por cada artículo nos da la impresión a nosotros que están sumamente infladas. Son cifras en dólares muy elevadas que van desde los más baratos son $350 por artículo, la más barata. Y la más cara, 3.100.
Mira.
Eso, o sea, con todos los periodistas y editores con los que hablamos nos dijeron que eso era absolutamente disparatado, que las tarifas, digamos, de las publinotas no tienen nada que ver con eso. E incluso los dos que nos reconocieron que habían aceptado pagos nos hablaron de cifras muchísimo más modestas.
Diana, te agradezco un montonazo por la charla. Nos ayudaste, como decía Ale recién, a entender un poco esto que es un berenjenal. Así que gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Diana Cariboni es editora de Open Democracy, nos atendía desde Uruguay, son autores de esta investigación. Sé si vos decís que pasa mucho en el mundo.
Sí, en Europa, en distintas partes del mundo.